Y seguimos con las visitas. Nos visitan colegas. En principio puedo decir eso. Puedo decir eso. Que se están... No se están cruzando de vereda, están pasando a la política. Todos somos seres políticos, digo, básicamente. Tenemos visita, decía, está en los estudios de Radio Nacional Miguel Tessandori, candidato a intendente. Y Flavio Padín, que bueno, es alguien que estuvo muy cerca de esta casa hace un tiempo, candidata a concejala. ¿Cómo están? Es, ¿cómo va? Buen bienvenidos.
Gracias. Bienvenidos.
Miguel ya está en la política hace rato, ¿eh?
Por supuesto, es concejal. Por
supuesto. Está bien, no, pero hace bien ratificar la candidatura a intendente.
Sí, claro.
Inclusive hay gente que todavía no conoce candidatura, hay que meterse porque evidentemente la gente está fuera de circuito político por todas las cosas que han pasado y siguen pasando. Y hay que decirle a la gente que dentro de 10 días votamos.
Claro.
10 días.
Falta nada.
Nada, no existe. Nada. Sí, sí.
Lo que pasa es que hay muchas claro, listas, hay claro. Una superposición de listas. Ustedes están en un espacio que a nivel provincial para la gobernación encabeza Maxi Puyaro.
Correcto, pero haces bien en indicarlo, pero me quiero focalizar en Rosario porque, principalmente porque quien les habla estuvo hace 2 años en una competencia de concejal como el que le va a tener Flavia junto a Resuaglio dentro de unos días.
Uh-huh. Sí.
Es decir, nosotros cuando llegamos al consejo tuvimos que superar unas PASO en donde había 55 listas de concejales y hoy hay 56 para el próximo día 16. Y la lista nuestra, porque quiero focalizarme en Rosario, la encabeza Gustavo Resuaglio y la prosigue Flavia Padín, que son las dos personas que necesito que lleguen al consejo. Por supuesto que nosotros necesitamos ganar la intendencia o la posibilidad de competir por la intendencia, pero más que nada reforzar nuestra posición en el consejo, que empezó siendo una aventura realmente y terminó siendo un bloque que conformamos con Valeria Schwartz y que tenemos ya presencia efectiva en el consejo con muchos proyectos. ¿Por qué te hago esta salvedad? Porque me da la impresión que la gente de Rosario debe conocer que debe votar a su gente el próximo 16 y nosotros tenemos esta postura de poder posicionar a los chicos en el consejo, sí o sí, porque este concejal que les está hablando, que va como precandidato a intendente y que necesita superar este primer paso y luego competir por la intendencia, si es que no llega a ganar la intendencia, tendrá que volver al consejo a comandarlos y acompañarlos a ellos, ¿eh?
En un espacio político, sí, que creaste en un momento, sí, por fuera de la política más tradicional, digo, claro, ahora se han incorporado a un espacio de política más tradicional, digo, con una interna bastante fuerte, digo, ¿no?
Porque claro, vamos hay contra una el oficialismo, contra Hapkin, vamos contra Cardoso y contra Enrique Esteves en el mismo frente de frente. ¿Por qué lo de Puyaro? Porque necesitábamos que lo compacto de la presentación nos asegure una fuerza necesaria por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe para hacer lo que hay que hacer. Es decir, el gobernador tiene que venir a Rosario y posicionarse como defensor de Rosario.
En las elecciones de medio término, cuando fuiste elegido concejal, Miguel, sí, mencionabas que bueno, venías desde fuera de la política. ¿Qué te motivó ahora a formar parte de una PASO dentro de compitiendo, incluso siendo ladero de Maxi Puyaro, que es alguien con cierta trayectoria en la política, ¿no?
Sí.
¿Qué te definió para formar parte de ese colectivo, en donde hay gente que hace política hace tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que el político ha tenido una relación con la gente muy distante, por eso nos ha dado lo que tenemos hoy. La política se ha alejado de la gente y mi concepto fundamental de la política es estar en contacto con la gente y resolverle los problemas a la gente. Así que el motivo fue que primero que me taladraron la cabeza porque yo no quería ser
candidato
a intendente. Flavia es lo más amorosa del mundo y al contrario, me gustaría que me taladre la cabeza siempre. Pero no, en serio, me insistieron y me insistieron y me insistieron porque vieron en este grupo una pujancia y una presencia que puede llegar a torcer la historia de una ciudad que necesita un cambio. Esto es evidente y todo lo que tocas en la ciudad está peor que cuando nosotros recibimos esta intendencia. Esto es así y es claro.
¿Por qué, digamos, vos decís la ciudad necesita un cambio? ¿Qué podrías aportar vos a la intendencia, al Palacio de los Leones, para forzar ese cambio, ¿no? Que es lo que vos mencionás.
Bueno, primero creo que la gente necesita gestión, presencia, credibilidad. Nosotros decimos que los botones que toca hoy Hapkin no son respondidos por los que tienen que responderle. Hablamos de muchas cosas, por ejemplo, lo primero y fundamental es el tema de la seguridad que está en el permanente reclamo de la gente, pero eso es un entronque directo con el gobernador de Santa Fe, que debe actuar necesariamente desde Rosario para comandar. No sé, ayer hacíamos una retrospectiva de los gobernadores y decíamos, por ejemplo, Obey, me acuerdo que estaba 3 de los 7 días de la semana en Rosario, sí. Se había posicionado. ¿Por qué? Primero porque Rosario fundamentalmente es un gran sostén de la provincia, y segundo porque desde acá se puede monitorear mucho mejor y combatir lo que es el narcotráfico y lo que es la delincuencia común, que es lo que nos está afectando. Segundo, la redistribución de la forma de hacer política. Es decir, la política debe entender o atender los asuntos de la gente. Debe dimensionarse en menor medida y aplicar los montos que haya determinados para las cosas que son fundamentales. Por ejemplo, los barrios no pueden seguir siendo olvidados en Rosario. Hay barrios que están olvidados totalmente de lo que es hasta las conexiones mínimas. Estamos viendo con el recorrido que hacemos con Flavia, con Gustavo, cosas que son realmente increíbles del siglo XXI que pasan en Rosario. Y la gente está cansada de las promesas de campaña en donde dice vamos a volver a hacerlo y no le hacen nunca absolutamente nada. Entonces la política tiene obligación de redistribuir los montos establecidos y volcarlos hacia las necesidades de la gente. Y lo tercero, la gente que venga a invertir a Rosario, con dinero por supuesto bien habido, tendrá alfombra roja por parte de esta intendencia. Porque nosotros necesitamos producir, conseguir gente que trabaje, volver a las fuentes del trabajo, de la disciplina y del arte y del oficio que hoy está desmadrado en Rosario y en la Argentina. Tampoco hay duda de esto.
¿Qué cosas de lo bueno de la política y qué cosas de lo malo te encontraste en el Consejo? Estaba un poco para los dos, porque hemos hablado muchas veces acá con Flavia en su paso como directora de Radio Nacional.
Sí.
En relación a la política, digo, ¿no? Porque a la política, no sé, vemos campañas de algunos que llegan a la política. Pienso en el caso de Carolina Lozada, ¿no? Sí. Una persona que no viene de los medios, fue senadora o es senadora, y habla de la mugre de la política, que la política es una mugre, digo, pero están adentro hoy de ese lugar, digo,
a mí
¿no?
me gustaría responderle.
A ver,
esa, sí, dale, Flavia.
Cuando Pato preguntaba por, bueno, vos venís fuera de la política, pero estás cerca de gente de la política, ¿cómo hacer política sin gente que sabe de política? Porque a mí me duele mucho, cuando a mí me gusta mucho la política, y cuando se habla de política como mala palabra me duele. Porque la política es una hermosísima herramienta. De hecho, es la única herramienta que realmente cambia la realidad. Nosotros que somos todos periodistas y nos llaman el cuarto poder, sabemos que el cuarto poder tiene que ver con mostrar las cosas, con hacerlas visibles. Algunos utilizan ese cuarto poder de una manera diferente, con la que yo no estoy de acuerdo, pero también ahí podés ejercer un poco más de poder. Pero la única herramienta real de cambio directo de la realidad es la política. Entonces, me duele que se la trate como mugre, porque en realidad, como siempre digo, un martillo es siempre un martillo. Sirve para clavar un clavo y construir una casa, o para romperle la cabeza a alguien. Entonces, no matemos la herramienta, porque la herramienta es una buena herramienta. El tema es cómo se utiliza. Nosotros que no venimos de la política, y probablemente yo nunca me sienta enteramente una persona de política, política como la entendemos hasta ahora, tenemos que aprender a usar esa herramienta. Y tenés que linkearte con gente de la política que la sabe usar o que aprendió a usarla, porque también hay que hacer autocrítica. Todos arrancamos nuestras carreras, y yo siempre hablaba el otro día con un colega, digo, me acuerdo cuando miro los primeros noticieros y me quiero matar, y después cuando vos te vas tenés otra experiencia. Seguramente al político le pasa lo mismo. Aprende a usar mucho mejor la herramienta. El problema es cuando usas esa herramienta solamente para un beneficio personal y no le dejas absolutamente nada a la gente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que cambiar un montón de cosas. Recién Miguel hablaba del Ejecutivo. Nosotros, si llegamos al Consejo, creo que uno de los principales problemas que tiene el Consejo, yo creo que funciona muy mal, y esto no es algo que diga yo, lo dice todo el mundo desde adentro y hacia afuera, pero si encima ponele que podemos hacer que funcione bien y luego el Ejecutivo no hace lo que tiene que hacer, que es por ejemplo ejecutar las ordenanzas que se aprueban, ¿en dónde queda todo el trabajo? Entonces yo quiero que se reivindique la figura del político, y lo tienen que hacer los políticos, los que son políticos de carrera y los que vienen a trabajar en la política. Lo que a mí me expulsó siempre de la política es esto: es el mal manejo de la política. Los que venimos de afuera no nos queremos ensuciar. Lamentablemente, si no hacemos eso, siguen entrando siempre los mismos que no quieren que se abra.
Hay una interna caliente en Juntos por el Cambio a nivel nacional, en Unidos para Cambiar Santa Fe, si uno piensa la figura de Maxi Pujaro, precandidato al que ustedes ascriben, a Carolina Lozada, ¿no? Que ha dicho en las últimas semanas que que no estaría dispuesta a apoyar a Puyaro en caso de
no,
que
no,
él...
No, que no lo va a apoyar, dijo. No estaría cual. Dispuesta, no, dijo, no lo voy a apoyar.
En el caso de que él sea...
Entonces para que haya una interna, digo,
quien,
¿no?
Quien venza en las PASO. ¿Cuál es la óptica de este encuadramiento que le agrega un poco de picante a las PASO? Nosotros como periodistas y como gente que sigue la política, este no, run nos gusta. No, pero bueno, me parece que merece cierto análisis de PASO de quienes están...
Creo que lo sabe ahí. Justamente por eso lo dice.
Yo no voy a eludir ninguna respuesta, pero me gustaría proyectar la política hacia adelante y olvidarnos de lo de no olvidarnos, pensar en lo que pasó atrás y corregirlo, que esa es nuestra obligación. Pero con respecto a este tema, a mí me parece realmente insólito que dentro de un mismo frente se hagan ese tipo de acusaciones, porque no es una chicana en función de algo que no está mal. Son acusaciones directas que a mí realmente me asombran, porque la misma persona que hoy acusa hace un año atrás decía que estaba todo bien. Es decir, creo que fue Waldo Wolf que dijo hace unas horas atrás que o mentía antes o miente ahora la candidata Lozada. Uh-huh. Que se ponga de acuerdo. Estamos en problema, porque si un candidato dice una cosa y a los seis meses cambia totalmente la óptica, no es que dijo un barrio estaba mal y perdón porque me equivoqué, no, digo cosas muy difíciles de digerir. No me parece que sea conveniente que en el frente de frente se haga esa, ni en el frente de frente ni de nadie, de ninguna agrupación política que se precie de tal y que quiera de alguna manera ir hacia el bien común. A mí me parece increíble, a mí me gusta hablar lo que vamos a hacer y lo que vamos a proyectar y cómo vamos a tratar de cambiar esta historia de Rosario, cómo necesitamos más cámaras de seguridad en una Rosario que no las tiene, en función de que hay countries privados y Funes tiene más cámaras que Rosario en cuanto a seguridad, de poner en movilidad a la policía que ha sido por la misma política denostada y quitada del orden y de la disciplina que se necesita y del respeto, y la gente la ningunea y los políticos la ningunean y ahora la reclaman. Entonces, pensemos lo que hacemos. Deconstruimos una cosa y ahora la queremos volver a construir porque estamos asustados porque hay 150 muertos en Rosario. Una cosa realmente llamativa. O en el transporte público de pasajeros, este Tesandori que ustedes escuchan, si es intendente, no va a dudar en encadenarse frente a la Casa de Gobierno para pedir los subsidios que necesitamos. Con cadenas de plástico que son más baratas que la de hierro, pero lo vamos a hacer. Y esto no es una figura, estamos diciendo, nosotros necesitamos, ninguna ciudad que se precie de tal tiene un transporte público sin subsidio. Nosotros pagamos 120 pesos un boleto contra 45 de la capital, por ejemplo. O en los barrios, reitero, olvidados que estamos recorriendo con Flavio y con Gustavo, que son realmente llamativos porque hay gente que no tiene las necesidades básicas.
Sobre el tema barrios y presencia del Estado en zonas históricamente postergadas, ¿hay algún plan específico que ya tienen en ciernes para ejecutar, digamos? Me parece que eso es un tema central, incluso también para poder bajar los índices delictuales, ¿no? Que muchas veces emergen en sitios donde el Estado no está presente, ¿no? Y bueno, la vía del narcotráfico por ahí es la más fácil.
Bueno, no, te doy un pie, Miguel, pero es un proyecto tuyo y obviamente que tendrá otro impulso diferente si llega a la intendencia, si llega a ser intendente Miguel Ángel Tesandori. Hay varias líneas de proyectos que vamos a presentar desde el Consejo y que vamos a, mejor dicho, a seguir la propuesta de la intendencia, que tiene que ver con actores fundamentales de los barrios. Las escuelas, todos sabemos y nos duele lo que sucede hoy con la delincuencia y con las balaceras puntualmente, por eso el delito toca estos lugares puntuales porque lo sabe, las vecinales y los clubes deportivos, los clubes barriales. El proyecto grande de Miguel tiene que ver con la solución de base de la inseguridad y de la delincuencia, que no es más luces azules, es la educación. Sí. Y esto tiene que ver con la convivencia entre las escuelas, los clubes y las vecinales. El proyecto de Miguel tiene que ver con que los chicos estén más cantidad, los chicos de los barrios fundamentalmente, ¿no? Que son los que están más alejados de las estructuras donde les llegan servicios y cuestiones esenciales, para que estén la mayor cantidad de tiempo dentro de las escuelas y tengan todos estos servicios. Miguel, contalo vos.
No, sí, es un proyecto integral que inclusive asume un compromiso conjunto con el gobernador de Santa Fe de darnos el doble del presupuesto educativo a través del Fondo de Asistencia Educativa para que los chicos entren al colegio, tengan su desayuno, hagan su tarea de actividad en función de estudio, tengan su almuerzo, su merienda, hagan los deberes en el colegio, tengan el entronque con los clubes de barrio y se sostengan como un apéndice de lo que fue siempre el colegio, una prolongación de la familia. La familia hoy está muy hackeada, con problemas estructurales de trabajo, de sostén, de hambre, y bueno, la cosa tiene que partir desde el Estado en una solución integral que nos que nos preocupa realmente. La educación nos preocupa porque es la base de cualquier desarrollo de ciudad o país que se precie de tal.
Y seguramente también los bienes culturales de calidad. Vivimos en una ciudad que se la vende para el afuera.
Claro.
Turismo de cercanía, capital cultural, etcétera. Los bienes culturales no llegan a determinados lugares y me parece que esa desigualdad ha generado un estado de violencia que estamos viendo en Rosario, que es muy preocupante.
El miedo que se traslada, ¿no?
Sí, indudablemente. Pregunta para los dos. Ya lo vienen contando de alguna manera, pero llegan al a la intendencia, al consejo.
Sí.
Primer día, primera reunión. ¿Cuáles son esas tres cosas que van a hacer para que la gente que los votó diga, ah, posta, estos tenían la posta, estos vinieron a cumplir con lo que prometieron?
No, sí, no, yo, magia no hay. De todas maneras, esto hay que decirlo, ¿no? Magia no hay. Es un trabajo sostenido de mucho sacrificio y puesta en escena de todo lo que nosotros tenemos proyectado. Lo primero, hablamos de la seguridad. La gente la pasa mal.
Entonces se puede hacer algo desde la seguridad, desde el Estado municipal y el Consejo.
Pero sí, es decir, gestionar, estar encima, no relatar, no ser comentarista. Para eso están ustedes, que lo hacen y muy bien. Para comentar lo que pasa, lo hacen ustedes todos los días. Mataron a tal, uy, mirá, no tenemos policía. No, hay que poner en actividad. Yo vengo de una recorrida por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés quién armó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un edificio de 10 pisos? ¿Y sabés dónde está ubicado? Al lado de la Villa 31, en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sabés quién lo armó? 5 policías santafesinos. Superintendente santafesino, se llama Claudio Zapata. El tipo que tuvo el respaldo del Estado, la política de Estado. Tomá, acá tenés las armas y la economía para armar la policía. Y hoy la policía tiene un laboratorio que es realmente ultra excepcional para trabajar sobre el tema de la droga, sobre el tema del seguimiento del delincuente. Trabajan permanentemente. Hay una chica de Rosario que se llama Ávila, que se fue allá en el 2007 porque dijo, Rosario y Santa Fe vienen en un detrimento tal, nos han ninguneado, esto no es lo que yo pensaba. Se fue a Buenos Aires, tiene 3 hermanas trabajando acá, que se quieren ir a Buenos Aires. No se tienen que ir a Buenos Aires, se tienen que quedar acá en Santa Fe. Y nosotros, yo como intendente, el gobernador, tenemos que darle la posibilidad y gestionar para que Rosario tenga efectivamente el control policial que necesita. Por supuesto con el resorte del gobierno de la provincia, por supuesto con el amparo del gobierno nacional, porque qué duda cabe que el gobierno de la provincia en los últimos 4 años nos dejó totalmente desamparados, con 4 ministros de seguridad, con 11 jefes de policía que lo único que hicieron fue hablar, sacarse fotos y no hicieron absolutamente nada por mejorar la seguridad en Rosario. Estamos haciendo cáscara y no estamos haciendo contenido. ¿Estamos? Esto es fundamental.
Y desde el Consejo, Miguel, también hay muchos proyectos que ha presentado el bloque Miguel, que hoy está compuesto por Miguel Tesandori y Valeria Schwartz, y que ni siquiera entran en el orden del día, y a veces es muy difícil hacerlos tratar, y que tienen que ver con cosas que parecen detalles, pero que vos no portes dinero a la hora de subir un servicio público, que se ordene el servicio público, que ciertas cuestiones del uso del espacio público estén ordenadas. Todo eso también hace la seguridad, y cuando directamente ni se trata, vos no podés aportar desde el Consejo a elementos que hacen a la seguridad. Por eso queremos agrandar el bloque, por eso queremos tener mayor autonomía y por eso es importante que lleguemos al Consejo.
No hemos podido resolver el tema de los trapitos en Rosario. No lo hemos resuelto. Tenemos una deuda, pero tremenda. Yo me siento con los colegas concejales.
¿Y cómo se resuelve eso? Porque hay algunos sectores que hablan de una cuestión muy punitivista. Digo, no hay que sacarlos de la calle, hay que meterlos presos. Digo, ¿qué opinas de eso?
Perdón, hay que hacer. Hay un artículo del Código de Convivencia en Rosario que especifica el artículo 69. Yo pido modificación del artículo. Pido prohibición de la actividad. No me gusta tipificar como trapito. No me gusta.
No, claro.
Pido prohibición de la actividad. ¿Por qué? Porque esto le da un poder de contravención al municipio y a la policía para que actúe sobre los extorsionadores. Porque esos no son trapitos ni cuidacoches, son extorsionadores. Se les prohíbe la actividad.
¿El que lo hace dignamente, qué
bien,
haces?
Bien, ahí estoy. En el mismo proyecto, abro un registro a través de la municipalidad en donde averiguo antecedentes de la persona que vos bien decís trabaja dignamente,
claro, se gana el mango,
y que inclusive los vecinos lo respaldan.
Sí, claro. Sí, claro.
Bueno, ¿qué le pido a los vecinos en el mismo proyecto? Que firmen un compromiso, por lo menos el 10% de los vecinos, que esa persona está allí y los, de alguna manera, los protege y los cuida.
Entonces, una especie de registro de oposición, digamos, de parte de los que viven en la cuadra.
No, que los vecinos respalden a esa persona.
Más que nada.
Ahora, mi gran objetivo es que esa persona trabaje en otra cosa. ¿Está? Porque el trabajo debe ser dignificar al ser humano. Está bien que hay algunos que no tienen qué hacer. Bueno, perfecto. Pero también es nuestra obligación abrirle la posibilidad de que hagan otra cosa. Pero hay que tomar decisiones. Yo se lo digo a los colegas. concejal, le digo, muchachos, no se puede conformar a todo el mundo. Nosotros no podemos estar con esta rosca permanente, que yo porque soy justicialista, que vos porque sos de la izquierda. No, no, a mí no me importa de qué signo político venga. ¿Está? Si viene la propuesta de la izquierda y me dice que es conveniente y la podemos manejar, ¿y por qué no lo vamos
eso
a escuchar?
Esa es la política, llegar
a acuerdos. Esa es la política.
Esa es la buena política.
Porque si nosotros vamos a estar enfrentados todo el día y que yo te mojo la oreja porque yo te hice un proyecto. Acá, lo vemos todos los días con Flavia, acá hay una situación, por ejemplo, enojosa con respecto a los bomberos voluntarios de Rosario, que no tienen lugar, comparten con los bomberos zapadores. Y tienen un terreno asignado y no se lo ejecuta a la municipalidad porque están peleándose a ver quién saca la foto. Dejémonos de joder, en serio.
La última, al menos por mi parte, y hace un poco también vuelvo un poco a la interna provincial, ¿no? Entre Lozada y Puyaro hay incluso gente que se encolumna detrás de Lozada que objeta un poco la política de seguridad llevada adelante por Maxi Puyaro durante su gestión como ministro. Le achacan, por ejemplo, el caso de la designación de Drueta, que terminó siendo condenado por vinculaciones con el narcotráfico. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de la gestión de Puyaro en seguridad? Que en todo caso también... en parte es utilizada esa experiencia por quienes defienden su trayectoria para ungirlo como futuro gobernador, ¿no?
Mirá, yo de mi parte, las cifras son elocuentes. Con Puyaro, las cifras de homicidios en Rosario bajaron a la mitad de lo actual. Y sostuvo 4 años y metió preso a líderes de los narcotraficantes. Esto es evidente. Porque los que objetan ponen el caso de Drueta, pero no se acuerdan de lo que hizo con respecto a los capos del narcotráfico. Y es un tipo que estuvo los 4 años continuos apoyado por el gobernador Lischiff en función del laburo que hizo en el Ministerio de Seguridad.
Sí, también hay que referirse a cuestiones puntuales de qué es lo que está ciertamente en la justicia y la verdad es que en la justicia no hay nada. Lo que hay son los dichos de la oposición dentro del mismo frente, recordamos que dentro del mismo frente. Y por otra parte, yo siempre como periodista, cuando venía un candidato y me hablaba de lo que hacía mal el otro, yo le preguntaba, ¿y qué haces bien vos? Digo, entonces, Maxi Puyaro puede hablar y como vuelvo a decirlo, hay que tener autocrítica y aprender de los errores pasados para mejorar las gestiones. Creo que él tiene mucho de dónde sacar, de dónde aprender y mucha experiencia que aplicar. Del otro lado no lo sé.
Me queda una porque tenemos el servicio informativo. Nos vamos a pasar un minutito. Flavia, fuiste directora de esta emisora, estás senada por el oficialismo y estás en otro espacio político, o te referencias con otro espacio político. No la quiero dejar pasar, me parece importante. Desde algunos sectores de la derecha dicen que van a cerrar los medios públicos. Yo quiero saber, habiendo pasado por acá, ¿qué opinás de eso?
Bueno, yo primero, ya me conocen, ustedes me tuvieron acá como directora. Yo no soy, creo cada vez menos en la política partidaria. Y estoy convencida que cuando los grandes problemas de la política que sesga y que divide y que cinde, tiene que ver con el exceso ideológico. A mí me parece que es lo que dijo recién Miguel. Si una buena propuesta llega de un sector en el que vos no estás participando, tenés que llevarla adelante. Es la obligación que tenés como político, pero vuelvo a decir, desde la política como una herramienta de cambio, que es lo que es para mí la política. Entonces esto...
¿Y con los medios públicos qué hacemos?
Y con los medios públicos tienen que seguir.
Digo, ¿se ven volviendo a los medios? Los dos volviendo después de un paso por la política, volviendo?
Sí, ¿por qué no? Sí, yo sí.
Yo creo que nunca me voy a ir.
No. Yo los 4 años, cuando termine la intendencia, ya gané. quiero volver a mi casa y que la gente me siga saludando y agradecerme por haber encauzado una ciudad mejor. Nada más, es lo único que pretendo. Después me voy a volver a mis libros, al cine. Y bueno, quiero que respalden a Flavia Padín, a Gustavo Resoaglio como mis candidatos a concejales, a Agapito Blanco como mi candidato a senador provincial.
Y a Miguel Ángel Tesandori como intendente.
Y ya me pegaron sticker como el Miguelito de la suerte, que me respalden como intendente.
Que siempre a los Miguel nos dicen este Miguelito, ojo.
El Arcángel San Miguel es uno de los más poderosos.
Sí, bueno, entonces vamos a mantener abiertos los medios públicos. Tenemos medios públicos en la provincia de Santa Fe también, ¿no?
Por supuesto.
No hay que cerrar, hay que abrir.
Bien, no hay que cerrar, no hay que abrir.
Comunicar.
Nos quedamos con esa frase.
Gracias, chicos, por estar.
Miguel Tesandori y Flavia Padín, Miguel Tesandori visitaron los estudios de Radio Nacional.